Arrancamos la segunda hora de este informativo Buenos Días Metrópoli, agradeciendo el favor de su atención. Gracias por seguirnos escuchando y a los que se conectaron desde muy temprano a las 6 de la mañana para participar en este noticiero. Le informamos pues que en cuestión de unos minutos tendremos el comentario de el doctor Javier Hurtado y por supuesto más noticias que tenemos para usted. Le invitamos a que siga con nosotros en la estación de las noticias. Enseguida vamos a escuchar, si le parece, la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. No sin antes enviar un saludo a los paisanos que nos escuchan en otras partes del mundo a través de notisistema.com y la aplicación móvil Notisistema. Vamos entonces a la efeméride musical, Saúl, y regresamos después al segundo bloque informativo de esta segunda hora. Buenos días, Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Este es el pronóstico del tiempo para este 26 de marzo de 2024, con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. La combinación de una corriente de chorro con el frente frío 42 sobre el norte de México, ocasionando ambiente frío en los estados de dicha zona, además de fuertes vientos fuertes en las zonas altas de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. El sistema se combinará con canales de baja presión que producirán lluvias en algunas regiones de la porción norte del país. Por otra parte, un sistema de circulación anticiclónica o sistema de alta presión continuará favoreciendo temperaturas altas durante el día, principalmente en el occidente, sur y sureste de México. Finalmente, para Jalisco se mantienen condiciones de cielo mayormente despejado, ocasionando temperaturas e índice ultravioleta altos en horas de la tarde. Para la zona metropolitana de Guadalajara, la mañana es algo fría, hay cielo despejado y temperaturas e índice UV altos por la tarde. El ambiente estará agradable desde el anochecer hasta el amanecer. La temperatura mínima en Guadalajara de 8 a 10 grados centígrados, la máxima de 29 a 30 grados. La salida del sol mañana será a las 6:52 y la puesta del sol hoy será a las 19 horas con 07 minutos. Vámonos a la región Sierra de Amula, en Autlán de Navarro. Mañana fresca, cielo despejado con temperaturas e índice UV altos por la tarde. El ambiente estará agradable desde el anochecer hasta el amanecer. Mínima de 14 a 16 en Autlán, máxima de 29 a 30. Cercano a esa misma zona, en Cihuatlán, hay cielo despejado con temperaturas e índice UV alto por la tarde. También ambiente ligeramente cálido en la tarde y agradable el resto del día y la noche. Temperatura mínima en Cihuatlán de 18 a 20 grados centígrados, máxima de 29 a 31. En la zona de la Ciénega, en Ocotlán, se registra una mañana fresca, cielo despejado con temperaturas e índice UV altos por la tarde. El ambiente será agradable desde el anochecer hasta el amanecer. Mínima de 11 a 12 grados centígrados en Ocotlán, máxima de 27 a 29 grados. Y nos vamos directamente a la zona norte, en Colotlán, donde se reporta mañana fría, cielo despejado con temperaturas e índice UV altos por la tarde. El ambiente estará agradable desde el anochecer hasta el amanecer. La temperatura mínima, ahí sí es baja, de 3 a 5 grados en Colotlán, la máxima de 25 a 27 en esa zona del norte del estado. Y nos vamos nuevamente a la zona de los altos, en Tepatitlán, mañana fresca, cielo despejado con temperaturas altas e índice UV alto por la tarde. El ambiente agradable igual, del anochecer hasta el amanecer. En Tepatitlán, mínima de 7 a 8 grados centígrados y la máxima de 25 a 26 grados centígrados. Esta es la información climatológica con el reporte que ofrece todos los días el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
En campaña 2024.
Crear un sistema de salud pública para el bienestar a partir del proyecto que deja el actual gobierno federal, prometió la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, al presentar los ejes de su llamada República Sana. La aspirante ofreció fortalecer las instituciones públicas de salud y potenciar el proyecto de salud casa por casa. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, criticó que los partidos políticos no apoyen la reforma laboral que pretende reducir la jornada de trabajo de 48 a 40 horas a la semana. El político utilizó la red social X para señalar que es de elemental decencia reducir la jornada laboral en México y que una jornada reducida ya es un hecho en otros países. Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, retó al secretario de Marina, Rafael Ojeda, para que pida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que presente pruebas del ingreso al país de precursores químicos para la fabricación de fentanilo, luego de la entrevista en la que el mandatario admitió que México también produce fentanilo. En Jalisco, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, anunció que realizará campaña de manera remota en los próximos días, luego de ser diagnosticada con influenza. Ya en su campaña remota, Claudia Delgadillo detalló que de ganar las elecciones, apoyará la tecnificación del campo en el estado para fortalecer a la industria agroalimentaria de Jalisco e integrar tecnología, además de impulsar métodos de cultivo sustentables. Laura Haro, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, cuestionó las deficiencias en el Tren Maya tras el descarrilamiento de un vagón entre las estaciones Mérida Tella e Izamal. A través de sus redes sociales, la abanderada del PRI, PAN y PRD fijó un posicionamiento cuestionando la ineficiencia del gobierno del presidente López Obrador. Se refirió a la caída de la línea 12 del metro en la Ciudad de México y los accidentes en el Tren México-Toluca. Unificar la imagen de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta-Nayarit fue la propuesta del candidato del Partido Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, durante la presentación del eje de turismo para el estado. El candidato naranja propuso obras de infraestructura en Puerto Vallarta, como el eje vial en la zona de las juntas y una segunda terminal en el aeropuerto.
Esto fue En Campaña 2024.
Bien, vamos a la línea telefónica. Es el momento de escuchar el segundo bloque de información local. Héctor Escamilla está listo con otro reporte. Adelante, Héctor, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto saludarte de nuevo. Y bueno, dejamos un tema que está generando controversia sobre la mesa, pero que pues hay que analizar, hay que revisar sobre todo los argumentos de ambas partes. Resulta que el pasado sábado por la noche en el municipio de Lagos de Moreno se llevó a cabo una celebración de unos 15 años, un evento privado, pero en un espacio público. En este sábado por la noche se cerró lo que es conocido como la Rinconada de las Capuchinas. Es un espacio público ubicado entre edificios de valor histórico y patrimonial para la celebración de este evento privado, donde al parecer se impidió el paso de peatones tanto de Lagos de Moreno como turistas. Esto porque, bueno, era un área que se cerró, se privatizó para llevar a cabo de este evento. El hecho ha generado controversia porque lo que mencionan algunas agrupaciones promotoras de la defensa del patrimonio en Lagos de Moreno es que no es la primera ocasión en que edificios de patrimonio cultural e histórico son cerrados para el desarrollo de actividades privadas. Dicen, ha pasado por la Casa de la Cultura de Lagos de Morena, con la explanada del Convento de las Capuchinas, es decir, ha pasado en otras ocasiones, y en esta ocasión literalmente cerraron un espacio bastante conocido allá en Lagos de Moreno para la realización de esta fiesta de 15 años. El señalamiento, pues acusan directamente algunas organizaciones defensoras del patrimonio al municipio de estar utilizando espacio público para beneficios de particulares y que por tanto pues esto debe frenarse ya. Acusan que no puede darse esta situación. Las autoridades al parecer argumentan que esta renta de espacios públicos, igual a como ocurre aquí en Guadalajara con el caso del Hospicio Cabañas, del Instituto Cabañas y de otros edificios públicos como el edificio Arroniz, donde se encuentra la Secretaría de Cultura, pues argumenta que en muchas ocasiones la renta o de estos espacios para fines o eventos particulares obedece a la a recaudar fondos para el mantenimiento propio de los edificios. No obstante, pues en muchas ocasiones la crítica que se hace por parte de algunas agrupaciones es que no se respetan, por ejemplo, lineamientos básicos de protección patrimonial, como que no haya ruidos intensos, no usar pirotecnia, no usar alimentos que generen humaredas. Sí, en muchas ocasiones no se están respetando del todo los reglamentos para la protección de los edificios y finalmente se acusa, son edificios patrimoniales históricos públicos que terminan siendo usados para fines privados, donde evidentemente pues, cuando se hacen eventos no se permite el acceso general a toda la población. Entonces está este debate allá en el municipio de Lagos de Moreno, pues, estaba reclamando pues que fue el municipio, el ayuntamiento de Lagos de Moreno el que autorizó estos eventos privados y está pidiendo que ya no se permitan estas actividades, particularmente en estas instalaciones de valor patrimonial e histórico. Se queda en el debate, es decir, también pues qué pasaría si estos eventos no se llevan a cabo y no llegan los recursos para el mantenimiento de estos edificios, pero también hasta dónde es válido privatizar espacio público para fines pues de entretenimiento de una parte de un particular. Esta es la información, Víctor. Muy buenos días.
Un poco lo que sucedió aquí en Jalisco con el Instituto Cultural Cabañas, Héctor.
Sí, en efecto, y queda la crítica, es decir, bueno, la verdad es que el hospicio se ha terminado convirtiendo en un salón de eventos del mejor postor. Por lo general, grupos empresariales, que son los que más utilizan este recinto, que no habría mayor problema si no se respetaran lo que son los lineamientos, por ejemplo, entre las medidas que no se permite, por ejemplo, que en el caso del hospicio Cabañas, las bocinas estén orientadas, por ejemplo, hacia la capilla Clementina, que es donde se encuentran las obras de José Clemente Orozco. También no se permite, por ejemplo, que haya comida, la comida tiene que ser ya llevada, servida al lugar, y no puede prepararse en el sitio por la generación de humos que puede generar la fachada. No debe haber pirotecnia, y bueno, ya hemos documentado eventos donde esto no se cumple a cabalidad. Los decibeles deben ser muy controlados, cosa que tampoco ocurre. Entonces, a lo mejor el problema no es ese de la renta de los espacios públicos, sino que no se respetan las reglas. Y lo segundo es, como tal, la privatización. ¿Qué pasaría si de buenas a primeras un particular, que no ha dejado de pasar, se decide cerrar paso al alcalde para llevar a cabo un evento privado, cuando se trata, pues, evidentemente, de espacios públicos? Entonces, ahí la situación, el tema es la privatización de espacios para beneficios de unos cuantos.
Sí, entendible, Héctor, por la situación que se presenta en esos edificios. Y bueno, hay que recordar que, pues, el INAH, por ejemplo, cuando se habla de destrucción de patrimonio y de daño a algunas fincas históricas, tarda mucho en llegar a hacer los dictámenes, cuando, por ejemplo, es una obra que se va a remodelar o se intenta demoler. Y te imaginas si tuviera la capacidad técnica y humana para estar atendiendo todos y cada uno de los reportes o de los permisos que se pudieran dar en este tipo de instalaciones, sería materialmente imposible que el INAH pudiera dar inclusive su aval a este tipo de celebraciones. Tendría que tener permisos express, y eso además es preparar a todos los prestadores de servicio, los de sonido, los de las tarimas, los de los alimentos, bebidas, el mobiliario, a no dañar los lugares, y eso es lo más complicado. Me llama la atención, además, en el caso de Lagos de Moreno, si el evento, veo tu foto en la nota informativa, fue dentro de la Rinconada de las Capuchinas o en la explanada que está en los edificios que la rodean.
Fue al parecer en la explanada de los edificios que la rodean, y ahí está la situación, que dicen, bueno, porque si este espacio es para uso y disfrute de uh-huh. la población en general, se cierra literalmente una calle para que se pueda llevar este evento con la anuencia del ayuntamiento. Y lo que mencionan aquí, lo delicado, es no se permitía, por ejemplo, que otras personas, turistas, ajá, pudieran acercarse al sitio, porque era un espacio que había sido privatizado para el evento.
Claro, sí, es lo cuestionable. Gracias por tu reporte, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buen día, Héctor Escamilla. Vamos con Claudia Manuela Pérez, ella nos habla de estos operativos que le dábamos al arranque del noticiero La Información, tanto de la Cruz Roja como de la Policía Vial, para resguardar los vacacionistas esta Semana Santa y Pascua. Te escuchamos, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. La Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Comisaría de la Policía Vial, reforzará en esta temporada vacacional de Semana Santa y Pascua la vigilancia para agilizar el tráfico vehicular en los ingresos y salidas en la zona metropolitana de Guadalajara y en las ciudades medias de la entidad. La corporación informa que reforzará el operativo Salvando Vidas para prevenir accidentes y evitar la combinación del alcohol con el volante. Los módulos de alcoholimetría trabajarán de lunes a domingo. Hay que recordar que normalmente trabajan de miércoles a sábado, más o menos es lo que se establece, y ahora será todos los días de la semana, de lunes a domingo, durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua en la zona metropolitana de Guadalajara. Por otra parte, la Comisaría de la Policía Vial recordó que a partir del viernes pasado se instalaron 8 módulos de información y asistencia para vacacionistas en los principales destinos turísticos del estado de Jalisco. 8 módulos por parte de la Policía Vial. Y por su parte, la Cruz Roja Guadalajara o la Cruz Roja Delegación Jalisco informó que aplica también su operativo de ayuda y cuidado en vacaciones en Semana Santa y Pascua. Dice que para ello instaló 27 puestos de auxilio y mantienen operaciones las 29 delegaciones de esta institución distribuidas estratégicamente en la entidad. La Cruz Roja Jalisco informa que desplegó a 850 técnicos en urgencias médicas, 129 personas voluntarias, 125 ambulancias operativas, 17 unidades de rescate urbano y 7 células USAR de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas, además de 2 elementos caninos. Esto es por parte de la Cruz Roja Jalisco, que también hay que recordarlo, pues una gran ayuda, un gran apoyo en carreteras, principalmente esta Cruz Roja, y también el llamado de esta institución, recomendando a la población extremar medidas preventivas para evitar desgracias, revisar el automóvil antes de salir a carretera, realizar deportes extremos siempre acompañado de una persona y mantener bajo vigilancia de un adulto a los menores de edad que ingresen a nadar, ya sea playas, lagunas o presas. Es alguna de las recomendaciones, entre muchas otras, por parte de la Cruz Roja, y vamos a ver cuál es el saldo, Víctor, que dan esas corporaciones que ya desplegaron sus operativos de seguridad por Semana Santa y Pascua. Mi reporte, muy buenos días.
Muy buenos días, Claudia. Vamos a estar al pendiente del operativo y esperemos que sí sea con saldo blanco al final de la temporada. Gracias, Claudia.
Hasta luego.
Muy buenos días. Vamos al corte comercial y regresamos enseguida con la información de los deportes. Manuel Trujillo Soriano, bienvenido. Estamos listos para escuchar la información deportiva.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vámonos con el béisbol, y es que con una sensacional remontada que incluyó un gran slam de Diosbel Arias y otro cuadrangular de Juan Carlos Gamboa, los Diablos Rojos del México vinieron de atrás para derrotar anoche 8-5 a los Yankees de Nueva York para ganar por limpia la serie de pretemporada celebrada en el estadio Alfredo Harpelú. El manager de los Escarlatas, Lorenzo Bundy, dijo que tras este doble triunfo histórico ante Yankees, su equipo está listo para buscar el título en la Liga Mexicana de Béisbol. Escuchamos al manager de los Pingos.
Obviamente estamos muy contentos que ganamos los dos juegos. Antes que comenzar esta series no vas a decir que la temporada por nosotros, porque nosotros estamos pensando de cosas más grandes de jugando contra los Yankees. La cosa más importante para nosotros, la verdad, es para ganar un campeonato. Entonces, cuando tú puedes anotar 8 carreras en una entrada, probablemente tú vas a ganar el juego.
Y así fue, precisamente, y es que los Yankees tenían ventaja de 4 carreras, sin embargo, en la sexta entrada se viene la remontada con este gran slam, y la verdad es que los Diablos se vieron bastante bien, un triunfo histórico pues para los Diablos Rojos del México. Hace 56 años que no estaban por acá en México los Yankees de Nueva York, estuvieron en juegos ayer y antier, y los Diablos Rojos ganaron en las dos ocasiones. Los Yankees se regresan a Estados Unidos porque van a abrir la temporada de Grandes Ligas el jueves contra los Astros de Houston en el Minute Maid Park, con Néstor Cortés como pitcher abridor. Nada más como datos extras del juego de anoche, el pitcher derrotado fue el mexicano, el sonorense Luis Cerna, por parte de los Mulos de Manhattan. Y otro hecho que también llamó la atención, que Oscar González, el dominicano, sufrió fractura orbital. Una pelota le pegó en el rostro y resultó con fractura. El pelotero estrella de los Dodgers de Los Ángeles, el japonés Shohei Ohtani, dijo ayer que nunca ha apostado en deportes y que su intérprete Ippei Mizuhara le robó dinero y le mintió. Estoy muy triste y sorprendido de que alguien en quien confié haya hecho eso. Nunca aposté en béisbol ni en ningún otro deporte, nunca le pedí a nadie que lo hiciera en mi nombre, nunca recurrí a una casa de apuestas para apostar en deportes y nunca me pidieron que ayudara con las apuestas, aseguró Ohtani en una conferencia de prensa en el Dodger Stadium, 5 días después de que Mizuhara fuera despedido por apuestas ilegales. En información de fútbol, tras el fracaso de México en la Nations League, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana, Ibar Cisniega, aseguró ayer que no está en duda la permanencia de Jaime Jimmy Lozano al frente del Tri. Aquí lo escuchamos.
Indudablemente, como mexicanos estamos todos decepcionados ante la actuación del día de ayer. Hay cosas que mejorar, cosas que trabajar de aquí a la Copa América.
¿La continuidad del Jimmy está en duda?
No, el equipo ha mejorado en algunos aspectos y yo creo que hemos visto una mejora desde que llegó Jaime al equipo, y hay que seguir adelante. Hay cosas que corregir, cosas que mejorar, y eso lo vamos a abocar, ¿no? Y ahorita es preparar la Copa América de la mejor manera posible. En este tema, Duilio Davino dará una conferencia de prensa más adelante para hablar de los pormenores.
Bueno, pues vaya que fue rotundo el fracaso de México en esta Nations League de la CONCACAF, pero no pasa nada. Davino, por cierto, Duilio Davino, que es el director de selecciones nacionales, indicó que, bueno, pues a final de cuenta, perder la final de la Nations League fue un duro golpe para todos y que ahora lo primordial será reconocer nuestra realidad para poder reconstruirnos. Fue parte de un escrito que publicó por ahí en sus redes sociales el director deportivo de selecciones nacionales, Duilio Davino. Y tras depositar una fianza de 1 millón de euros, el futbolista brasileño Dani Alves salió ayer de la prisión Brian 2 de Barcelona, en la que permaneció encarcelado 14 meses por violar a una joven de 23 años en diciembre del 2022. Ahora continuará su proceso en libertad condicional. Afuera le esperaba un grupo de manifestantes que con pancartas y gritos le recriminaban su comportamiento. El exjugador del Barcelona y de los Pumas de la UNAM fue acompañado en todo momento por su abogada Inés Guardiola y no dio declaraciones. Ya para finalizar, le comento que en entrevista con El País, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reiteró que sus planes, tras concluir su mandato el próximo mes de diciembre, sería entrenar a un equipo de fútbol, y si es Chivas, mejor. Quiero dedicarme un tiempo a mi segunda gran pasión después de la política, que es el fútbol. Estoy cerca de terminar mi curso como entrenador y me gustaría algún día volver a estar en la cancha. Me encantaría ser técnico de las Chivas algún día, dijo Alfaro al diario Español. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias, Víctor, y muy buenos días.
¿Tú lo ves dirigiendo un equipo?
Yo creo que... o sea, sé que le gusta mucho, inclusive hay una copa que Estela apoyó mucho, que se llama la Copa Jalisco, que sí. Yo le digo Copa Gobernador, que se metió con presupuesto y le gusta mucho el fútbol, tiene grandes amigos ahí que son exfutbolistas, pero pues no sé, ayer nos comentaba alguien aquí mismo del auditorio, decían, tómenlo en serio, ya ven que Cuauhtémoc Blanco fue futbolista y ahora es gobernador
de
Morelos, entonces ¿por qué no se puede invertir? Lo cierto es que ya a estas alturas, Jimmy Lozano, el técnico de la selección nacional, Fernando Gago, el técnico de las Chivas, y algunos otros ya están temblando con esta posibilidad, pues, de que les quiten la chamba.
Oye, pero la verdad es que también es un asunto que si con los que son exjugadores no le va bien a los equipos, y eso que saben de técnica, de estrategia, que han tenido tablas en partidos, en mundiales, pues un político jugando, la verdad es que yo lo veo muy difícil.
No, o sea, yo simplemente para mí, digo, o sea, es que está haciendo el curso. A mí me habían dicho inclusive que ya lo había terminado. Ajá. Pero dice la entrevista
apenas
con él
en ello,
que está próximo a terminarlo. O sea, está haciendo, digamos, o va por el caminito. No sé si llegue algún día a ser entrenador de fútbol, pero pues no sé, mejor me abstengo.
Sí, no, y bueno, me dices de la Copa Jalisco mal ejemplo, porque es un torneo muy cuestionado, donde no hay apoyos, o donde se promete y luego no se cumple, donde hay cochupos, donde hay más rullerías y gana quien quieren
que
gane.
Yo le digo
no
la Copa Gobernador, a la Copa Jalisco.
Hasta ahí lo dejamos, muy bien, gracias.
Digamos,
Manuel,
que fue un juguetito, un torneo que se mandó a hacer, o se hizo, a la medida, pero ya está aprobado para que continúe posteriormente.
Por las siguientes administraciones, sí, sí, bueno, sí. En fin.
Buenos días.
Gracias, Manuel Trujillo. Vamos a regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, en materia de reflexión de política, vamos a escuchar el comentario del doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco y politólogo. Además, bienvenido, muy buenos días, adelante, por favor.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, me da gusto saludarte a ti, al equipo de producción y a toda la audiencia. Antier se celebró el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Y hace 3 días se cumplieron 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. El derecho a la verdad fue establecido por la ONU el 21 de diciembre de 2010 ante violaciones graves a los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, eligiéndose precisamente el 24 de marzo por ser ese día cuando en 1980 fue asesinado en El Salvador el Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En nuestro país, en conmemoración a ese día, se dieron a conocer unos videos que reconstruyen los llamados vuelos de la muerte, que puede consultar cualquier persona, si se mete a internet, los localiza, le pone vuelos de la muerte y ahí salen. Realizados esos vuelos en nuestro país entre 1960 y 1990, para arrojar al mar a todas aquellas personas consideradas peligrosas para el Estado mexicano, las arrojaban en costales cargados de rocas para que se fueran al fondo del mar. Adicional a esto, tenemos los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y más recientemente la desaparición de los 43 normalistas realizadas en la madrugada de aquel fatídico 26 de septiembre de 2014, por mencionar solo los más trascendentes. Por supuesto que hay otros acontecimientos también importantes. Así las cosas, en nuestro país, al menos esos acontecimientos estarían relacionados con el derecho a la verdad, que si bien va más allá del derecho a la información, se relaciona con la tutela judicial efectiva, la reparación del daño y la dignidad humana, pero sin embargo tiene que ver con violaciones graves y sistemáticas ocurridas de cierta manera a una generalidad. Y también, además, en el derecho a la verdad se reconoce las restricciones que el derecho a la información puede tener de acuerdo a cierta temporalidad y materias de conformidad con las leyes de cada estado, así lo reconocen los propios tratados internacionales. En octubre de 2019 se instaló una comisión para el acceso a la verdad a las violaciones graves de los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, aquí le quitan 5 años. Lamentablemente esa comisión no ha rendido frutos, ya que predominan en ellos 6 representantes gubernamentales frente a 5 representantes de la sociedad. Por lo tanto, la comisión fue más gubernamental que el Estado, distorsionando la característica que estas comisiones tienen y deben tener en otras partes del mundo. Por eso es que de los vuelos de la muerte no se ha avanzado nada y a la fecha no existen responsables. Pero permítanme detenerme en el caso Colosio, que aunque no encuadra en los parámetros del derecho a la verdad ni en la temporalidad de la Comisión de la Verdad instalada en nuestro país en 2019, es evidente que los mexicanos tenemos el derecho de conocer la verdad sobre ese asesinato. Recientemente ha trascendido el interés del presidente de la República, pues, por profundizar en el conocimiento de ese asesinato de Luis Donaldo Colosio, y se ha hablado ya que hubo un segundo tirador. Bien, a ese respecto, permítanme comentar con ustedes lo siguiente. En mayo de 2006, quien está haciendo uso de la voz, que tenía un programa en el Canal 4 que se llamaba Esferas, transmití un video que se puede localizar también en YouTube y que acabo de checarlo a la fecha de este momento lleva 1.400.728 vistas. Ese video se llama El Segundo Disparo. Ahí cualquiera lo puede ver y podrá darse cuenta cómo en verdad el segundo disparo se lo dieron en la camioneta al candidato Luis Donaldo Colosio, y se ve también cuando lo levantan del suelo, lo llevan cargando, lo suben a una camioneta pues civil, estando atrás una ambulancia, lo avientan como si fuera red en el asiento de atrás, y para acabarla se sientan encima del ya candidato seguramente fallecido. Encima de él se sentaron, ahí se ve claramente. Arranca la camioneta y después a través de la camioneta la ambulancia, o sea, cualquiera puede decir, bueno, pues qué está pasando, ¿no? Entonces yo pienso que sobre esta situación, pues como dice el dicho, no le busquemos 3 pies al gato si tiene 4. Es clarísimo que el candidato Colosio recibió un segundo disparo, y lo que se ve en ese video es que ese segundo disparo se lo dieron en la camioneta cuando lo avientan al asiento atrás. Una persona que está del otro lado avienta el segundo disparo y luego después se sientan encima de él los guardias que según eso estaban para protegerlo. Pero bueno, ese tema, ese acontecimiento, nos conecta en la actualidad con el asunto del desarrollo de las campañas presidenciales. Y aquí surge una pregunta. ¿Puede un candidato ser sustituido, un candidato presidencial? Refiero a esto. Por supuesto, sí, evidentemente, sí. La ley lo permite, ¿no? Pero también puede haber sustituciones del candidato, pues que pueden ir a que simplemente
que vayan y presenten su renuncia, o bien a la eliminación física del candidato, como fue con Luis Donaldo Colosio. Recordemos que en 1969, el entonces candidato Luis Echeverría, al acudir a la Universidad Nicolaita de Michoacán, dijo un minuto de silencio para todas las víctimas, soldados y civiles, en 1968. Y eso provocó la ira del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, y se llegó a hablar y a considerar seriamente sustituir a Luis Echeverría como candidato por haber cometido pues esa afrenta, que él así lo consideraba. Entonces, por ejemplo, respecto al caso de Colosio, en mayo de 1999 yo le hice una entrevista al entonces senador José Luis Soberanes Reyes, que era el secretario de organización del PRI a nivel nacional durante la campaña de Colosio, y una de las personas de mucha confianza de él. Y hablamos acerca de los problemas que tenía el desarrollo de la campaña, que tuvo el desarrollo de la campaña, porque se dice en 1999 que le había ocurrido el asesinato de Colosio, y le pregunté, oiga, le dije, ¿cuándo más o menos ustedes empezaron a ver la posibilidad de una solución drástica a los conflictos que tenía evidentes el candidato Colosio con el presidente Salinas? Y me contesta, desde el arranque de la campaña. O sea, le dije, que esa solución drástica pudiera llevar a la eliminación del candidato. Me contestó, no a la eliminación en ese momento, pero sí a quitarlo y después a la eliminación. Le pregunto, ¿en qué mes más o menos ven ustedes posible lo de la eliminación? ¿Había ocurrido, insisto? Me contesta, a fines del mes de enero. Le dije, a fines del mes de enero, o sea, ¿lo discutieron? Y me contesta, lo platicamos con él. Le pregunto yo, ¿y él se dijo dispuesto a seguir adelante corriendo el riesgo? Sí, evidentemente, dice, por supuesto, como buen norteño, dijo que no le importaba y que iba a seguir adelante. Eso fue lo que me declaró mi entonces senador José Luis Soberanes Reyes. Esto está incluido en un libro que publiqué, que lamentablemente está agotado, que se llama El Sistema Presidencial Mexicano, de la editorial Fondo de Cultura Económica. Probablemente lo encuentren en alguna biblioteca. Entonces, esto tiene que ver con el asunto de que mucha gente cuestiona pues el comportamiento o la conducta de la candidata Claudia Sheinbaum. Pues claro, el trauma de Colosio está presente, por supuesto. Ella bien sabe que si contradice al presidente, pues le puede pasar lo que a Colosio. Por esa razón, es que nosotros debemos entender que por razón táctica y estratégica se comporta de esa manera, y todo lo que diga el presidente, ella estará de acuerdo para no incurrir en el error que incurrió Luis Donaldo Colosio hace 30 años y que a la postre le costó la vida. Ojalá aprendamos de esas experiencias y sobre todo que se fija en nuestro país el derecho a la verdad, pero sin restricciones con relación a la información por cierta temporalidad o materia. Por ejemplo, nosotros sabemos que el Instituto de Seguridad Nacional queda reservado por un determinado número de años. Yo pienso que ya es necesario que arribemos a un derecho a la verdad pleno y que se garantice que los mexicanos podamos conocer qué es lo que sucedió, qué es lo que ocurre respecto de las principales lecciones que tienen que ver con nuestro país. Es mi comentario y agradezco mucho la atención.
Por lo pronto, este sexenio, ningún avance significativo en el caso, ¿no? Es un hecho.
¿Cómo dices?
Sí, que es un hecho que en este sexenio pues no hay avances significativos en la resolución de este caso tan lamentable de Colosio.
Sí, puede pensarse que dependiendo de cómo quede la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión, pues podríamos suponer nosotros que si el partido Morena tiene mayoría en esta siguiente legislatura, pues creo que la candidata presidencial, si ganara Claudia Sheinbaum, pues estaría muy constreñida. Nosotros básicamente realmente lo empezaríamos a conocer pues a partir del 2027. Probablemente también a partir del 1 de octubre, en cuanto se ponga la banda presidencial, porque el poder presidencial es inconmensurable, pero también es cierto que si tienes en contra del Congreso, muy poco puedes hacer.
Bien. Muchas gracias por su comentario, doctor Javier Hurtado.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por su atención y que gocen y disfruten sus vacaciones de estos días.
Igualmente, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Cambiamos de tema, vámonos a los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento que Arnold Schwarzenegger reveló que como personaje en Terminator, ahora es parte máquina y parte humano. Y es que la semana pasada le fue colocado un marcapasos debido a que en los últimos 27 años le han practicado 3 cirugías a corazón abierto debido a un problema genético. Nadie se hubiera imaginado que este actor, que siempre está caracterizado por su gran condicionamiento, pues sí, hace muchísimo ejercicio, por supuesto, contaba con una condición vulnerable de salud, como lo reveló en su podcast, en donde decidió hablar abiertamente de sus problemas de corazón y fue en contra, dijo, de sus principios. Y es que en su natal Australia no suelen hablar de estas enfermedades de forma pública, sino que es un asunto que se trata como privado. Sin embargo, Schwarzenegger se decidió hablar abiertamente de este marcapasos que le fue colocado el pasado lunes 18 de marzo, dijo, para motivar a otras personas que, como él, cuentan con una válvula aórtica bicúspide, la que le ha generado problemas de salud a lo largo de toda su vida. Y para abrirse acerca de este tema, el actor rememoró al asesino cibernético que interpretó en Terminator en 1984, donde era justamente mitad máquina y mitad humano, por lo que dijo que ya está él prácticamente igual con este marcapasos que deberá usar toda su vida. De acuerdo con el ex gobernador de California, solo fue cuestión de días para que pudiera volver a sus actividades. Obviamente todavía no puede hacer actividades físicas de alto rendimiento como las que suele hacer, pero dice que por el momento, bueno, pues está bien y está contento. Y también les cuento que Madonna, ella ofrecerá un concierto en la playa de Copacabana en Río de Janeiro. Esto lo confirmaron las compañías detrás del evento, así como la propia cantante, a través de un video que publicaron en redes sociales. Y según el comunicado, la gira de Celebration de Madonna va a cerrar con este concierto, que será gratuito y se realizará el próximo 4 de mayo. Consideran que el show, dicen que será el más grande, el más impactante e inolvidable en uno de los escenarios más bellos del mundo. Será gratuito, como ya les decía, y bueno, ella dice que lo hace para celebrar más de 4 décadas de su música a lo largo de esta épica gira mundial. Y por si fuera poco, bueno, pues para los que quizás no estaremos justamente allá, se espera que lo transmitan. Por lo menos hasta ahorita lo anunciaron que solamente en Brasil, por Televisión Globo. Se espera que obviamente beneficie a la industria hotelera. Y bueno, antes de este concierto en Copacabana, por supuesto que Madonna se va a presentar en Miami y también en la Ciudad de México, en donde dará 5 shows en el Palacio de los Deportes. Y por último, les cuento que luego de que muchos seguidores de Timbiriche piden que Paulina Rubio participe en la gira del reencuentro de esta agrupación, especialmente luego de las declaraciones de Eric Rubin, que fue el primero en plantear esta posibilidad, bueno, pues ahora se da a conocer las peticiones de esta chica dorada para que así sea. Y es que Benny y Eric, ellos son los que producen la gira. Han sido muy pacientes con la Pau para hacer que ella acepte una oferta, dicen, más acorde a la de sus compañeros y que sea un poco más accesible. Y que obviamente también existe la posibilidad de que desistan, se cansen de estarle, pues, ir rogando a Paulina y la puedan dejar fuera de este proyecto. Se dice que Paulina Rubio pide a ganar aproximadamente 4 veces más que sus compañeros. Es decir, del 100% que estaría ganando toda la agrupación Timbiriche, Paulina se quiere quedar con el 40% y el 60% restante, pues, que se lo dividan los demás compañeros. Por supuesto, también pide seguridad privada y exclusiva para ella, entre otras peticiones que le harían prácticamente imposible de pagar. Y bueno, hay quienes la están defendiendo y hay quienes también están atacando a Paulina Rubio por estas peticiones. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
No, pues cuánto nos iban a salir los boletos, Katia, ni que fuera Michael Jackson, ¿no?
Pues bueno, son las peticiones de Paulina, la quieren ahí, pues hay que pagar.
Claro, digo, no dudo que sería un exitazo, por supuesto, entre la comunidad ochenteras, por supuesto que el ver que estuvieran todos juntos sería un atractivo importantísimo, sería una gira amplia, muy, muy larga, pero cara, eso sí, costoso el boleto por si llegaran a aceptar una negociación de estas características. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Yo no sé si sería más caro Paulina o sería más caro Thalía. Atentos ahí.
Y aunque siento, tengo la percepción de que a lo mejor Thalía estaría más dispuesta a colaborar con el equipo y llegar llevarse una ganancia equitativa. Sí, de Paulina no lo creo.
Eso sí lo creo, pero bueno, ya veremos.
Muy bien, gracias Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño, fue con el reporte de los espectáculos. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, es el resumen nacional. Regresamos después a la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli.